Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Esta mañana Dios pone en mi corazón una enseñanza fundamental, diría yo, para poder accesar a esa salvación tan maravillosa que Dios nos ha dado. El título de enseñanza es Creer en Dios no es igual a creerle a Dios. Toda la gente cree en Dios. Y si le preguntas a un ateo, casi que te dice que cree en Dios. Ahora, el problema no es creer en Dios. El problema es cómo creerle a Dios en toda su plenitud, cómo creerle a Dios de todo corazón y cómo creer a su palabra, porque ahí está el fundamento. Creer a su palabra, creer en sus promesas, creer en que todo lo que está escrito fue dado precisamente por Dios. Cuando uno le cree a Dios, acciona. Cuando uno cree en Dios, dice, sí, ahí está Dios. Y lo ve quizás como algo histórico, como algo quizás teórico, como el Dios que liberó a Israel allá de Egipto, pero no el Dios que puede liberarme a mí, de mí mismo, del pecado y de la muerte. De manera que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Así que esta mañana espero que con la ayuda de Dios podamos entender ese misterio maravilloso de poder creerle a Dios de todo tu corazón y con toda tu fuerza, con toda tu alma. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de San Juan, capítulo 3, versículo 3. Aquí hay una historia que ha sido contada muchas veces desde este púlpito y en todos los púlpitos cristianos, se lee este versículo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La pregunta de esta mañana, quizás la pregunta más poderosa sería, ¿has nacido de nuevo? Porque si no has nacido de nuevo, simplemente eres un religioso. Si no has nacido de nuevo, vas a entender la letra de la Biblia, vas a entender la teología, pero no vas a entender a Dios ni creerle a Dios. El que no nace de nuevo no puede entender las profundidades espirituales, sino que ve todo desde el argumento religioso, teológico, bajo esa fundamentación humana del razonamiento y no bajo la perspectiva divina. Y esto es importante que lo entendamos. Tu mente tiene que cambiar, porque al hablar de nuevo nacimiento, estamos hablando de un cambio de mente, un cambio de pensamientos, pero no el cambio filosófico, sino que ese conocimiento de Dios tiene que llegar a tu alma misma para que genere lo que es maravilloso, que es el engendramiento divino. Esta es otra cosa. Tú fuiste engendrado por tu padre material. Biológicamente el hombre engendra. Biológicamente el hombre aporta esos genes, los cuales en su momento son concebidos por el óvulo en la mujer. Y se lleva el proceso precisamente de engendramiento, esa unión precisamente entre el óvulo y espermatozoide. Y se lleva a cabo una fusión, la cual genéticamente produce una vida, pero eso es humano y eso se va a morir. Eso lo puede entender un físico, un biólogo, un científico. Eso lo puede entender un hombre de ciencia. Pero ¿cómo entender cómo nace la vida? ¿Cómo entender ese momento maravilloso en el cual alguien nace humanamente? ¿Y cómo es que cuando muere el hombre sigue existiendo? Es donde el hombre ya no puede explicar las cosas. Entonces tienen que entrar los parapsicólogos y todas aquellas gentes que tratan de hablar verdaderas locuras. Imagínense que los hombres empiezan a pesar el alma y luego pesan a alguien antes de morir y luego muere y luego como que el espíritu lo deja y ahora pesa menos. Entonces, ¿cuánto pesa el espíritu? Es una locura, hermanos. El hombre siempre pretende cuantificar, cualificar cada una de las cosas mediante parámetros humanos. Dios quiere algo diferente. El que no nace de nuevo, está hablando, el que no es engendrado por el Espíritu de Dios, no puede entender las cosas espirituales. Acá vamos a ver algo que es sumamente importante, esta historia, como le digo, le hemos hablado muchas veces, pero el nuevo nacimiento significa pasar de un estado a otro. Y si lo decimos más categóricamente, significa pasar de admiradores a obradores de la palabra de Dios. Esto es importante que lo entendamos. De oidores a admiradores, porque estoy seguro que esta mañana hay muchos admiradores de Dios. ¡Ah, qué Dios maravilloso! Y quizás puedes creer que hizo el cielo, la tierra, y que hizo maravillas, y que hizo tantas cosas hermosas. Y quizás puedes creer que te hizo a ti. Pero ese creer intelectual no te mueve. Tienes que nacer de nuevo. Y te pregunto una vez más, ¿has realmente nacido de nuevo? ¿Has evolucionado, no de la materia a la materia, sino que has evolucionado, has trascendido de lo material a lo espiritual? ¿Has logrado entender que todo hombre, todo concepto biológico, humano, físico, dejará de ser un día? Y aunque los científicos digan que la materia no se crea ni se destruye, ni la energía, el Señor dice que va a ser transformada y un día todo esto va a ser nada. Dios de la nada hace cosas, pero el hombre usa los argumentos o los elementos que Dios creó para poder hacer algo. Esa es la diferencia entre seguir lo creado y cambiarlo, y lamentablemente el hombre lo ha hecho para mal. Pero veamos acá, se acerca un hombre que quizás entendió quién era Jesús. A mí se me hace que este es Jesús. A mí se me hace que este es el Mesías. Y entró en grandes dudas en su mente, en su corazón, porque quizás había alguna necesidad en el corazón de Nicodemo. Veamos acá, dice, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos, estamos hablando de un hombre muy preparado. Él conocía todos los conceptos, todos los mandamientos. Él sabía la Torá y todas estas fórmulas fariseicas. Y dice, de los fariseos, que se llamaba Nicodemo. Oigan, y no era un simple fariseo, era un principal entre los judíos. Alguien sumamente documentado, capacitado, era maestro. Y esto es importante que lo entendamos. Quiere decir que él enseñaba, no solo era un hombre conocedor, sino que enseñaba a otros. Quiere decir que era un erudito, era un conocedor, era alguien sumamente importante dentro de aquella comunidad. Este vino a Jesús de noche. Ya hemos explicado este fenómeno. ¿Por qué el hombre buscó de noche? Porque el hombre le tiene miedo a que crean que es ignorante. El hombre tiene miedo a la crítica de los demás. Él no quería salir de su cápsula. Él no quería bajarse de categoría. Él quería mantener ese estatus. Y por eso llega de noche, para que no lo vean. Y le dijo, Rabí. Rabí era Jesús. Recuerden que no era de los fariseos. ¿Y por qué le dice Rabí? Si Rabí es prácticamente un doctor en la ley, Rabí es un maestro, es alguien que está dentro del régimen del sacerdocio de Leví. Y le dice Rabí. ¿Por qué le dice Rabí? Porque la sabiduría que tenía Jesús, el conocimiento que tenía Jesús, era maravilloso. Yo no sé si Nicodemo había admirado el conocimiento de Jesús, más creo que eso pasó en él. La sabiduría de Jesús, y no tanto aceptar o admitir que Él era el Mesías. Esto es importante que lo entendamos. Alguien puede acercarse y dice, no, ahí en la iglesia de ustedes, ahí está Dios. Sí, pero eso no basta. Ahí con ustedes habla Dios, eso no basta. Así vino Nicodemo. Vino a ver qué había, pero él no iba con la intención de aceptar o admitir que era malo, que era pecador, y tampoco admitir que Jesús, el que estaba ahí, era precisamente el Mesías. Uno de los grandes obstáculos que tenía el judío hasta el día de hoy es no aceptar al Mesías Jesús, Mesías Cristo. No lo puede aceptar. El auge, la capacidad, el avance que habían tenido dentro de los términos religiosos, no podían admitir que un carpintero, que alguien que salió de por ahí, que era hijo de un carpintero, era hijo de una mujer ahí sencilla, y quizás fruto de fornicación, fuera capaz de ser el Mesías. Esto era un choque al orgullo de los judíos. Era espantoso para los judíos decir: este es el Mesías, el que Dios va a enviar, y véanlo cómo está, no sé cómo vestía, no sé qué pensaba el pueblo de él, pero para ellos era humillante precisamente encontrarse con este Mesías. Acá dice entonces: vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos, esto es plural, quiere decir que él y otros. Él fue el único que se atrevió a ir a investigar cómo estaba aquello, pero ya lo habían comentado entre los fariseos. Sabemos que has venido de Dios, algo raro hay en ti. No puedo asegurar que eres el Mesías. Dentro de mí, yo no sé qué estará pasando. Algo raro hay en ti, porque veo que haces milagros, porque veo que tienes sabiduría. Y te digo, quizás esto era lo que provocaba aquella curiosidad en Nicodemo. Y le dice, porque nadie, oigan, ¿qué estaba admirando Nicodemo en Jesús? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. ¿Y cuáles eran las señales? Sanaba a los enfermos, liberaba a los cautivos y hacía cosas maravillosas, palabras de sabiduría, palabras de ciencia y todas aquellas virtudes del Señor Jesús. Y dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Y esto es importante que lo entendamos. Hay religiones, hermanos, que creen en Jesús. Y si ustedes van, por ejemplo, para mencionar algo, y sin temor, la religión o la línea precisamente mormona. Ellos creen en Jesús. Creen en Jesús. Pero no como el Hijo de Dios. Para ellos el Jesús es un hermano, es un sabio, es alguien que existió ahí, es alguien que hizo milagros, pero no es el Hijo de Dios, no es el Mesías. Y esto es importante, porque el que no crea la verdad tiene que creer la mentira. Ahora tuvieron que aceptar que había un señor, Smith, que apareció por ahí, y ahora el libro mormón es más importante que las mismas Sagradas Escrituras, que en la historia genealógica define la vida de Jesús como el Mesías. Estaba anunciado desde el inicio del Génesis hasta el último momento del Apocalipsis. Ahora es más fácil creer a un hombre, a un profeta que surge. Y esto no solo ellos. Tenemos otras líneas de pensamiento que son de la misma manera, creen en Jesús. Y ahí estamos, hermanos. Hay tantas religiones que creen en Jesús, pero no le creen a Jesús. En primer lugar, no creen que Jesús es el Hijo de Dios. La línea de los testigos de Jehová. Ellos creen en Dios, pero no creen que Jesús es el enviado de Dios y que Jesús es Dios. Si nos damos cuenta entonces, esto es totalmente fuera de lo que es bíblico, fuera de lo que es escatológico. Estamos viendo entonces que aparece una señora por ahí y bueno, aparecen otras en otras líneas religiosas, y que aparece como profetisa y se levanta un gran movimiento en Estados Unidos y etcétera. Hermanos, si vemos esto, nos estamos dando cuenta que la gente cree en Dios, cree en Jehová, cree en Yahvé, pero no cree en Jesús como el Hijo de Dios. El fundamento nuestro, hermanos, Y esto es importante que lo entendamos. El fundamento de cristianismo es Cristo, pero no solo creer que existió, no solo creer que tuvo poderes, no solo creer que hizo maravillas, sino creer que es el Hijo de Dios y que perdonó tus pecados y que murió en la cruz de Calvario por ti y que está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por ti, por tus pecados de día y de noche. Esto es un milagro y esto es lo que no tenía Nicodemo. Entonces muchos acá podemos decir, qué bonito mensaje, qué bonita enseñanza, qué bonita la iglesia, qué orden el que tienen ustedes acá y qué maravilloso, los niños ordenados y esto acá y qué sé yo, el culto, qué sé yo, muy bonito. Pero de nada sirve si tú no naces de nuevo. Amén. Esta es la esperanza nuestra, que hayan nuevos nacimientos, que hayan nuevas almas convertidas. Por eso Juan el Bautista empieza a anunciar: arrepentíos y convertíos. La conversión es creerle a Dios. El Señor Jesús lo repite nuevamente: arrepentíos y convertíos. No puede estar solo el arrepentimiento. Sí, el infierno va a estar lleno de muchos arrepentidos. Y cuando estén ardiendo en el fuego, va a decir: ah, lástima lo que pasó. Pero no se convirtieron. De manera que en la iglesia, estoy hablando de nuestra iglesia, porque no puedo pensar que en esta iglesia aquí todo es perfecto. Aquí en nuestra iglesia hay muchos que son admiradores de la palabra y que tienen muchos años de estar dentro de la iglesia, pero no ha habido un momento de conversión total, porque algo falta en tu vida. Falta ese sello maravilloso de Dios y es ese nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento yo no lo puedo provocar. Es Dios el que te lo va a regalar. Es un regalo de Dios. Y veamos acá, Nicodemo está acá y respondió Jesús: de cierto te digo, subraya en tu Biblia, no te dé pena mancharla. Yo lo tengo aquí. El que no naciere de nuevo, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? No puede ver el reino de los cielos. Dios mío, ¿qué está pasando? Cuando viene Jesús y dice: el reino de los cielos, que dice, se ha acercado. Jesús traía con él el reino de los cielos. Y que el reino de los cielos es semejante a esto, es semejante a lo otro. Jesús trae el diseño del reino de los cielos y baja como una embajada a este planeta para poder anunciar la voluntad de Dios a través de su propia vida. Es un testimonio vivo. Jesús viene como un ejemplo de vida. Jesús viene no solo como eso, sino que a cumplir una labor maravillosa. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Veamos entonces que este hombre estaba ahí. Era un religioso. Y puede ser que tú seas un Nicodemo más y que no haya recibido ese nuevo nacimiento. Yo no puedo juzgar si tienes nuevo nacimiento solo porque yo sea el gran espiritual. No, tus decisiones, tu estructura de vida, tu actuar, tu forma de enfocar los problemas, eso significa nacer, haber nacido de nuevo. Y Jesús lo expresó de alguna manera: por tus frutos te voy a conocer. El fruto que tú tengas habla de la presencia de Dios en ti. De manera que no es decir: yo tengo el Espíritu Santo. Hay muchas líneas pentecostales fuertes y neopentecostales que hablan que aquí está Dios conmigo y el Espíritu de Dios conmigo, y puede empezar a hablar lenguas raras, lenguas extrañas, que no todas son de Dios, porque hay lenguas que imitan los hombres y no son de Dios necesariamente. De manera de que el oír hablar lenguas a alguien no significa que tiene el nuevo nacimiento, porque sus obras son malas, porque el fruto de su espíritu no es el fruto de esa vivencia que Cristo manifestó en una vida plena. Y esto es maravilloso de entenderlo. Veamos entonces que aquí está Nicodemo y Jesús le dice: no puedes ver el reino de los cielos. ¿Cómo así que no lo puede ver? ¿Y no está viendo a Jesús enfrente? Sí, está viendo a Jesús, hombre. Y tú puedes ver y puedes oír de los testimonios que hay aquí en la iglesia. Los testimonios que tenemos aquí, hermanos, son maravillosos. Los enfermos son sanos. Los esclavos son liberados. El hombre ha estado lleno acá de conocimiento de palabra de Dios. Y tú puedes decir, en esta iglesia está Dios, pero ¿te has convertido a Dios? ¿Ha sucedido en ti ese nuevo nacimiento? ¿Eres parte de ese cuerpo espiritual? ¿Eres parte de esa esencia divina que provoca la presencia del Espíritu Santo dentro de ti? ¿O simplemente eres un admirador? ¿Eres un Nicodemo? ¿Cuántos Nicodemos pueden haber estado acá desde 30, 40 años? ¿Sí? El tiempo no hace la conversión. Es tu fe, es tu súplica, es tu humillación, es tu perseverancia, es tu humillación y el reconocer continuamente la necesidad de Dios, el que te acerca a Dios para que Dios diga, yo voy a poner de mi espíritu en él. Dios sabe recompensar a cada quien de acuerdo a las peticiones de su corazón. Veamos entonces, le dijo, no puedes ver el reino de los cielos, y no estaba viendo a Jesús, pues. Y no estaba viendo las obras de Jesús. De manera que no basta ver las obras de Jesús, ni admirar las obras de Jesús. Tiene que haber algo más, ese milagro maravilloso que no es producto del conocimiento de la Biblia como letra. Aquel fariseo súper preparado, pero no tenía el entendimiento de las cosas espirituales. Esto es tremendo. Y dice, Nicodemo le dijo, hey, ¿qué es eso de nacer de nuevo? Eso es una locura, nacer de nuevo. Yo te pregunto esta tarde, ¿podrías tú nacer de nuevo? Yo te digo, puedes nacer de nuevo hoy. Hoy puede darte Dios un nuevo nacimiento. Y este hombre dice, ¿cómo es posible nacer de nuevo? No podía entender lo espiritual. No tenía los sensores espirituales para poder identificar el mensaje de Dios. No tenía la capacidad para poder procesar qué es lo que significa lo espiritual. Y le dice, respondió, dice, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Miren, Nicodemo ya se sentía, hermanos, peludo y con su atuendo de sacerdote, ya se sentía saliendo del vientre de su madre, hermano. Esa es la cabeza del hombre. Con esta cabezota que tengo, ¿cómo voy a pasar ahí por el canal del parto? ¿Cómo es posible? Mire, hermano, ¿y qué tal si me trago de un brazo? Mire, hermano, la mente humana, la mente carnal, va a razonar carnalmente. Ese muchacho no salía ni con cesárea, hermano. Esto es ilógico. No puede entender el hombre natural las cosas de Dios. Necesitas que Dios te instale el software, el hardware y el software. Que te dé la capacidad con un programa único. Es el programa divino en ti. Amén. Es Dios dentro de ti que te hace ver la vida diferente. Ver a toda esta gente que está acá como tus hermanos. Amar aún a tus enemigos. Sentir el dolor ajeno. Entregar tu vida al servicio, orar por alguien. Esto, como dicen los muchachos, es otro nivel. No se puede entender. Y esto es importante que lo comprendamos nosotros. Acá viene y dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere, ¿qué dice? Hay dos elementos fundamentales para poder ver y para poder entrar en el reino de los cielos. En primer lugar, dice, leámoslo. Como dice, el que no naciere del agua. ¿Qué significa el agua, hermano? El bautismo en agua. Estamos hablando que el bautismo en agua, esto es mi decisión personal. Hay hermanos en la iglesia o personas que están en la iglesia que tienen 5, 10, 15 años y nunca se bautizan. Yo no te obligo a que te bautices. ¿Pero y por qué no te bautizas? Ah, porque no quieres compromiso. Porque no has creído plenamente en este mensaje. Porque te gusta quizás la retórica, pero no te gusta el trabajo. Porque no te gusta el compromiso, porque no te gusta esto, porque no te gusta lo otro. Y simplemente eres un admirador y puedes pasar 20 años dentro de la iglesia, pero sin ser nacido de nuevo. El bautismo en agua, este es el nacer del agua, significa el arrepentimiento de mis pecados. El arrepentimiento que significa que yo soy culpable. Mea culpa, soy culpable, yo y solo yo. Y no puedo justificarme por mí mismo. Cuando yo entro a las aguas bautismales, lo que yo estoy haciendo es reconociendo que soy pecador, que necesito ayuda. Y me expongo ante el mundo de que he fallado y que mi vida todo el tiempo pasado ha sido una vida de fracaso espiritual. Eso es el bautismo en agua. Y eso depende de mí. Eso depende de mi entendimiento. Y a veces ni eso hacemos, hermano. Pero también te puedes bautizar y seguir siendo religioso. Porque hay quienes se bautizan porque le dijeron, yo me bauticé a los 12 años en una iglesia presbiteriana. Y bueno, pero ¿por qué me bauticé? Ah, porque a los 12 años ya le dan privilegios a uno. Y si no se bautizaba a uno, no le daban privilegios. Pero yo no sabía qué estaba haciendo. Yo lo que quería era un par de privilegios por ahí. Y que vieran que era un muchacho medio bueno, qué sé yo. Pero conciencia de pecado yo no tenía. Hasta que Dios me mostró su camino. Y seguí una vida religiosa. Estuve en muchas iglesias, muchas denominaciones. Conozco el mundo religioso. Sin embargo, hasta que Dios me hizo entender que necesitaba nacer de nuevo y arrepentirme de mis pecados. Pero ¿cómo arrepentirme de mis pecados? Y no, ya me había bautizado. Sí, pero era un bautismo forzado. Y eso lo hace la religión. Quizás hay muchos de acá que han sido bautizados a sus 12, 13, 14 años, quizás a sus 20, pero sin conciencia, sin saber qué es lo que realmente significa esto. Es reconocerme pecador, y eso es lo que cuesta, principalmente desde una forma pública. Acá hay dos condiciones que el Señor pone, y dice, el que no naciere del agua, y no dice, oh, el Espíritu, ¿verdad? ¿Cómo dice? Y, esta es una suma, ¿ya? Es un agregado, es algo que tiene que ir a la par de la otra. Una y la otra es lo que van a dar un resultado. ¿Me entienden, hermano? Aquí es clara la palabra, no es el apóstol Pablo, no es el Antiguo Testamento, es Dios encarnado en Jesús el que está definiendo cuál es la condición sin la cual nadie podemos alcanzar esa plenitud espiritual. El que no naciere del agua y del Espíritu, ¿qué dice? ¿No puede qué? Se dan cuenta que en el versículo 3, en el versículo 3 dice, no puede ver el reino de los cielos. Ahora, quizás lo puedes ver a través del bautismo, entraste a la iglesia, estás acá, quizás tienes algún privilegio, pero no has entrado al reino de los cielos. ¿Y por qué, hermano? Sí, porque sigue siendo mentiroso, porque sigue siendo avaro, porque sigues teniendo malos pensamientos, porque sigues envidiando, porque sigues chismeando, porque sigues odiando a tu prójimo. ¿Qué podemos decir? Sí, tuviste la intención a través del bautismo, pero tu vida sigue igual. No puedes entrar al reino de los cielos. Diste un paso con el bautismo. Y que ese paso, repito, muchos no lo dan. Pero diste un paso. Me bauticé. Pero no has nacido de nuevo. Y pregunto una vez más. ¿Sigues teniendo envidia, rencores, resentimientos, malos pensamientos, malos deseos, avaricias, amor al dinero y todas esas cosas en tu corazón? ¿Sí? no has entrado al reino de los cielos. Lo has visto, pero no has entrado al reino de los cielos. Son dos condiciones fundamentales que nos acreditan, no como merecedores, sino que nos hacen accesar a la gracia divina. Porque aquí nadie merecemos nada. Lo que es nacido, versículo 6, lo que es nacido de la carne, ¿qué dice? Y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué, hermano? ¿De qué está hablando aquí, hermano? De dos nacimientos, de dos estados dentro de un cuerpo humano. Quiere decir entonces que nacer de la carne es ese nacer biológico, ese nacer a una cultura, pero nacer del Espíritu se necesita primero, ¿qué dijimos? El bautizarse en agua. Y luego, la obra maravillosa que Dios quiere hacer en tu vida, que significa nacer del Espíritu. Este es un milagro maravilloso. Pero si no lo logras, no entras al reino de los cielos. Y esto, hermanos, quizás puedes decir, hermano, pero ¿y no la salvación es por gracia? Claro que es por gracia. Si el Espíritu Santo no se puede comprar. Tú me puedes decir, hermano, hermano pastor, yo quiero que ore por mí para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Momento, yo no tengo la potestad de darte el Espíritu Santo. Esta es una provisión divina a través de tu súplica, no de una fuerza poderosa. A veces los pastores se creen, son muy prepotentes y decir, recibe el bautismo del Espíritu Santo. Ningún pastor tiene la potestad. Esta es únicamente potestad divina. Es derecho de Dios, porque es su Espíritu, ¿me entiendes? Como pastor, yo no puedo venir y hínquese ahí y yo voy a orar por usted para recibir el bautismo del Espíritu Santo, para que usted nazca de nuevo. Yo le voy a pedir a Dios que te dé el entendimiento, que te dé el discernimiento, que te proponga en ti necesidad para que tú clames a Dios del Espíritu con todo tu corazón. Y si es la voluntad de Dios, a través del discernimiento divino. Esto no es de hombres. Y Dios sabrá a quién dárselo, hermanos. Y quizás Dios se lo va a dar a la gente más sencilla. A la gente quizás sin letras. A la gente quizás que económicamente no tiene nada. Quizás no tiene escuela. Pero Dios ve su corazón. Dios no va a dar ese espíritu solo porque seas profesional. O porque tengas una postura, una posición en la sociedad, al corazón contrito y humillado. A ese va a ver Dios. Puedes tener mucho y ser humilde, y puedes no tener nada y ser soberbio. Porque esa es una intención del corazón, ¿me entiendes? Es una decisión propia. De manera que hay pobres que son terriblemente soberbios y hay ricos que son humildes. Es que Abraham tenía mucho ganado, tenía muchas posesiones. David tenía muchas cosas, pero había humildad. Demostró humildad. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Sigue diciendo, lo que es nacido, entonces, no te maravilles de que te dije, os es necesario, ¿qué dice? Entonces, mira, esto no se trata de un milagro humano. No pongas en sacrificio otra vez a tu mamá, hombre. ¿Cómo te vas a poner a pensar, le dijo Jesús, que semejante monstruo va a volver a parir a este hijo? No, estoy hablando de algo espiritual. Y de eso estoy hablando esta mañana. Esa necesidad que hay de poder nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén, hermano. Hermano, y tengo que necesariamente hablar en lenguas para poder decir que tengo el Espíritu Santo. No. Y tengo, hermanos, que tener el don de la profecía para decir que tengo el Espíritu Santo. No. Los dones son agregados, de acuerdo a la necesidad. El nacimiento de nuevo es aquella criatura que está siendo formada dentro de ti, aquel nuevo ser espiritual. Y a Dios agrega dones, porque quizás si eres incrédulo y Dios te da dones, te echas a perder. O quizás puedes ser un imitador y lo que quieras. Yo recuerdo que cuando estaba yo fui a una campaña y me dijeron, quiero que estamos recibiendo un curso del Espíritu Santo, y me dice, y yo no sentía nada. Y me dice el que estaba ahí, porque yo le digo, yo necesito recibir el Espíritu Santo, yo quiero nacer de nuevo. Híncate, me dijo. Y se pone ahí a hablar rapadú para acá, no sé qué más cosas. No sé si eran nombres de motocicletas o de qué sé yo, o de avionetas, no lo sé. Ahora repite conmigo. ¿Y qué repito? Pues yo no, solo sé de Yamaha, Kawasaki y Suzuki. Más no sé. Repite conmigo alabanza. Y alabanza, y alabanza, y alabanza. Y cuando yo sentí, se me lenguó la traba. ¡Ya lo logré!, dije yo. Pero eso no es. Los dones espirituales son el fruto, es el deseo de Dios en poner de su espíritu en ti. Es para que esos dones no te engrandezcan, sino que esos dones los pones a los pies de Cristo y a servicio del pueblo. Para eso son los dones. Es para edificación del pueblo, no para edificación tuya. De manera que tienes que nacer de nuevo para que ese don que tú tengas edifique a la iglesia y no te engrandezca a ti. Oh, es que yo soy profeta de la iglesia y vea que yo, y está raro, se habla la cosa. Y, no, hermano, no se trata de eso. No se trata de hablar jerigonza. No se trata de hacer creer que soy espiritual. El espiritual lo va a demostrar a través de una vida diferente, de un cambio radical, un cambio estructural en su vida que da como efecto una vida nueva, una nueva forma de pensar y ver la vida, una forma de tratar de agradar a Dios, de amar a Dios y amar a los demás. Esos son los principios fundamentales que provoca el nuevo nacimiento. Viento sopla, como quien dice, esto no es cosa de que tú decidas, eso es Dios el que trae de repente y nos da de su espíritu. ¿Y cómo puede hacer esto? Dice Nicodemo, respondió Jesús, eres tú maestro de Israel y no lo sabes. Es que la letra no da el conocimiento espiritual, porque no puedes discernir espiritualmente, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. No puedes entenderla, aunque tú quieras. Tú puedes leer 10 idiomas, pero no sabes el mandarín, y de repente un chino te pone cosas ahí, y por más que sepas 100 idiomas, 100 lenguas humanas, no puedes descifrar aquello, porque no tienes el procesador para poder interpretar. Esto es importante. Ah, yo sí, hermano, yo tengo mi celular, que mi hermano le tengo ahí un translation, y solo le pongo ahí translation, y me va allá a... Sí, vas a entender lo que dice el chino ahí, pero no lo que quiere decir. El espíritu de las palabras no se puede entender si no se tiene espíritu. Hermanos, de verdad, ya naciste de nuevo. Yo no te voy a juzgar. Tus obras te juzgarán. Jesús mismo no vino a juzgar, vino a enseñarnos el camino para que tomamos el lugar que Dios quiere para nosotros. Hermanos, el engendramiento del Espíritu Santo, entonces, no es una posesión. Satanás posee las almas. Aquel gadareno, hermano, lleno de demonios, y él hacía lo que no quería, y era empujado y llevado, y qué sé yo, aquellos que estaban endemoniados y se caían al fuego. Esos son posesiones. El Espíritu Santo no te posee, te engendra. Y hermanos, ¿y saben que este es un misterio muy hermoso? Y quiero que vayamos a algo tan precioso en Mateo 1:20. Porque saben ustedes que Jesús mismo fue engendrado. Jesús fue engendrado. Oigan, y esto es hermoso, porque Él es el ejemplo. Él es el origen de esta doctrina maravillosa. Estamos hablando de una mujer que Dios escogió, y estamos hablando de María, Mateo 1:20, y dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel, está hablando de ahí de José, del Señor le apareció en los sueños a José y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella está, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Engendrado por quién? Por el Espíritu Santo, hermano. Ahí está el primer ejemplo de un engendramiento y no de una posesión. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en un vientre humano. Esa criatura que se está formando no es solo el Jesús con cuántos huesos y cuántos músculos. Ahí estaba precisamente un gen, un engendramiento divino. Por eso, hermanos, es algo tan maravilloso, porque María fue maravillosa, una mujer muy especial, que tuvo el empaque para que adentro se formara un ser humano, pero engendrado por el Espíritu Santo. Esto es maravilloso porque tú naciste de tu madre y entonces tu madre te tuvo ahí en su vientre. Benditas mamás, ahí estamos, pero tú no puedes engendrar almas. Pero hay una forma de engendrar almas que ya no la entiende la gente. Y es precisamente tu mujer, a través de formar a un hijo, de tu ejemplo, de tu testimonio, a través de sembrar el evangelio en tu hijo, en tu nieto, en lo que sea, tú puedes engendrar hijos espirituales. Y esto es maravilloso. Así que mujeres, sí pueden engendrar hijos espirituales. Porque no es la posesión, es el engendramiento del Espíritu para que aquella criatura que está dentro surja a una vida diferente. Esto es maravilloso, hermano. Esto es realmente fenomenal. Pero veamos, porque hay algo importante, porque uno dice, pero yo sí creo. Sí, vamos allá a Santiago 2:19 y vamos desde el 18. Porque aquí hay una aseveración muy importante. Dice así la palabra: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame cómo te portas, cómo te comportas, cómo actúas. Así dice, hermanos, así es. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. ¿Cómo? ¿Y cuáles son tus obras? Obediencia, humildad, sencillez de corazón. Porque creer, todos creen. Ese fue el inicio de la enseñanza. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Y vean, porque está fundamentado en una forma muy categórica aquí en el libro de Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Hermanos, nosotros podemos saber que Dios es uno, y hemos predicado esta doctrina una y mil veces, y sabemos, así como el pueblo de Israel sabía que Dios era uno, pero ¿qué? Ahora dice, también, ¿qué dice? Los demonios, ¿qué dice? ¿Creen? ¿Cómo es que los demonios creen? Claro que creen que Dios existe. Claro que aquellos demonios le hablaron a Jesús cuando estaba aquel gadareno poseído. Señor, le dice, haz que que vayamos y poseamos esos cuerpos que están ahí de los marranos. Ah, sabían que Jesús tenía poder. Pero el poder ahí está. Jesús ahí está. Dios hecho hombre ahí está. Y todos lo vieron. Y sí creyeron en sus milagros, pero no creyeron que él era Dios hecho hombre. Amén, hermanos. Entonces aquí dice, los demonios creen. ¿Y qué dice? Y tiemblan. Señor, por favor. Hermanos, la presencia del Espíritu Santo en Pedro hizo que los demonios huyeran. En Pablo, los discípulos, hermanos, cuando se acercaban, Cuando estaban llegando allí a un lugar donde habían demonios, huían. Bueno, después de que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Porque antes no, hay un pasaje muy especial que precisamente no me da tiempo a leer, pero está en San Juan, Mateo 17 y 19, que habla de un hombre que tenía a su hijo endemoniado, y este muchacho estaba ahí tremendo, bien complicado, los demonios lo tenían poseído, y viene un hombre y no fue a los fariseos, fue a Jesús y lo atendieron los discípulos. Y los discípulos empiezan a orar. No tenían todavía el nuevo nacimiento. Empezaron a orar con sus fuerzas. Trataron de imitar quizás el procedimiento de Jesús, pero no tenían el Espíritu de Jesús. No sé qué hicieron, lo reprendieron. ¿Y el muchacho qué? No sanó. Cuando aquel hombre desesperado no dijo, entonces voy a los fariseos, voy ahí con los curanderos. No, entonces buscó a Jesús y dice, porque los discípulos estaban también decepcionados. A veces el Evangelio decepciona, porque si no tenemos el Espíritu de Dios, no podemos entender cuándo, cómo, dónde quiere actuar el Espíritu y cuándo no. Hermanos, de verdad, uno tiene que saber, aún uno puede orar por un enfermo y no va a sanar en ese momento, porque mi fe me lleva más allá. A entender el propósito de Dios. Pero el propósito acá de Dios sí era sanar a ese enfermo, pero quería mostrarle la poca fe de los discípulos. Cuando van a Jesús y le dice, Señor, y ahí lo jalaron a un lado, ustedes pueden leer el pasaje, ahí Mateo, y le dice, Señor, ¿y aquí qué pasó? Le dice. Yo me acuerdo cuando tú reprendiste un demonio y se fue, y ahí oramos y ahí estuvimos, y no pasó nada. Ah, es que el Espíritu de Dios venía temporalmente sobre ellos, pero no permanecía dentro de ellos. No había un nuevo nacimiento. Los discípulos no habían nacido de nuevo. Ese poder, entonces, habla Jesús acá, qué triste. Hombres, ¿qué dice? De poca fe. Ah, ¿qué falta entonces? Es que el Espíritu Santo te provoca fe, hermano. Y la fe no necesariamente es ver ese milagro de ese momento. Es saber que Dios va a actuar de una u otra manera, que va a actuar hoy, mañana o pasado, no cuando yo quiera. No soy yo el que voy a hacer el milagro, es Dios el que va a hacer el milagro. Pero hermanos, esto es maravilloso, tengo mucho más que decir, pero Dios da de sus dones en una forma maravillosa. Y solo cito un caso en Éxodo 31, cuando Dios da de su espíritu, te da habilidades, te da capacidades. Y aquí está hablando de Bezalel. Un hombre, hermanos, tan especial, que no era sacerdote, no era de la tribu de Leví, no era un hombre quizás importante dentro de los cánones espirituales de Israel, pero cuando Dios tiene un propósito, te llena de dones y te da de su espíritu. Un hombre humilde, este un hombre era un carpintero que tenía conocimiento en cierta manera de madera, y algunas cuestiones de piedras preciosas y qué sé yo. Pero vean, cuando Dios quiere darte de su espíritu, te lo va a dar con un propósito muy especial. Éxodo 31, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo te he llamado por nombre a un Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado, ¿qué dice? Del Espíritu de Dios. Ala, pero si no había venido el Espíritu Santo, ¿qué pasó ahí, hermanos? El Espíritu Santo siempre ha estado aquí, hermanos, operando. Operó en Noé, operó en Abraham, operó en Jacob, en Isaac, porque Dios es el mismo, ¿me entiendes? Lo único es que en esta historia está hablando de propósitos definidos. Ahora Dios quiere de su espíritu con un propósito definido. Que tú anuncies el Evangelio de Jesucristo. Que tú prediques afuera, a tiempo y fuera de tiempo. Que tú vayas y pongas las manos sobre los enfermos. Y que tú al final de la jornada seas salvo para la gloria de Dios. Eso es lo importante. Y veamos acá a este hombre lleno del espíritu de Dios, porque aquí está con mayúscula, dice, y llenado del Espíritu de Dios, ¿qué dice? En sabiduría, hermanos, ¿y qué más? En inteligencia, ¿y qué más? En ciencia y en todo arte. Hermanos, Cuando Dios da de su espíritu, te vuelves una persona inteligente. Yo no puedo creer que alguien haya nacido de nuevo y haga tonterías, hermano. Sí, es que me estafaron por ahí, hermano. Que sí, fíjese que me dijeron que había un lingote de oro y que solo yo 1,000 quetzales y lo fui a sacar al banco y se lo di. Y cuando me di cuenta, hermanos, era papel dorado que estaba envolviendo el lingote de barro. Hermanos, de verdad, ¿cómo puedo pensar en que alguien nació de nuevo cuando le mandan ahí que mire que tengo aquí un regalo de suyo que se lo mandó su tatarabuela y que se lo trae para usted y que trae $1,000 para usted? Solo tiene que depositar $100 y usted tiene 1,000, 2,000, 3,000 dólares. ¡Ey! Y ahí vamos, hermano. Triste, ¿va? Que fíjense, hermano, que me llamaron por ahí, que me hice acreedor de un Hilux último modelo. ¡Ay, hermano! Que me lo traigan a mi nombre, con la escritura a mi nombre, con todo y las placas de una vez a mi nombre, y que me lo pongan aquí, y todavía dudo. Porque nadie da nada sin interés, hermano. Dios te quiere dar sabiduría. Amén. Acá era para algo material, porque el trabajo de este hombre iba a ser, ¿cuál era? Construir el arca de Dios. Construir aquella arca maravillosa. Y aquí viene algo que aclara esto. Versículo 4, para inventar diseños. Hermanos, Dios no te quita tu creatividad. Te da creatividad. El que es espiritual, hermanos, se vuelve sabio, creativo. Es inspirador. Inspira. Es maravilloso. Para trabajar en oro, en plata y en bronce. Pero hermanos, ¿eso es algo material? No, hermanos, el que es sabio en todo, hermano. Y si tú no eras sabio para un negocio como esos que te digo, ¿qué vas a ser sabio para enfrentar al diablo con sus argucias? Si con un TikTok te sientes ahí con una red social, ahí te tienen como que sos ganso. ¿Dónde está la sabiduría? Con un par de mujeres que yo creo que tienen la cabeza de una y el cuerpo de otro y son raras, hermanos, pero que se presentan como las mujeres, la octava maravilla del mundo, y fascinan a cualquiera. Amén, hermano. Y te dicen, hola. Y así le dijeron a un hermano acá. Dice que se apareció una mujer bien bonita. Y yo solo le dije, hola. Y viene el chorro de mensajes, hermano. Hola, cómo soy de conquistador, dice. Hoy soy guapo, pero hoy me pasé de la mano, dice. Sí, te crees guapo, te crees guapa. Y sigues como ganso ahí viendo a ver qué haces en el teléfono. Mientras te están robando tu billete, mientras te están robando la paz, mientras te están imponiendo un mercado en ti y hacen mercadería de ti. Los mismos religiosos. Porque no todo lo que aparece en redes sociales, hermanos, es palabra de Dios. Ahí aparece una mixtura extraña, hermano. Whisky con ron, con vodka, con tequila. ¿Y qué más, hermano? Y de repente un traguito y te emborrachas espiritualmente. Y crees que estás en las nubes y todavía estás con el primer trago. La religión tiene mucho que darte, pero tiene mucho que robarte. Dice, y en artificio de piedras para engastarlas y en el artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Esto abarca todos los aspectos de la vida. Dios te hace sabio en todo. Y aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahiasam, a Yamac, tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué te da Dios de su espíritu? ¿Para qué te da Dios de su espíritu? ¿Para qué se lo dio a Betzel? Para que haga todo lo que Dios le diga. Amén. Dios le habló a Moisés y le dictó las medidas del tabernáculo. Y esto debe llevar aquí los colores de las cortinas, las perlas que llevaban en el pecho de los sacerdotes y el color, el oro, cómo debía de ir, la madera de acacio y se lo dictó. ¿Y qué tenía que hacer el artista? Ungido por el Espíritu. Obedecer lo que Moisés le había dicho. ¿Y qué era lo que Moisés le había dicho? Lo que Dios le había dado. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, entra en ti un espíritu de obediencia, de sujeción a la autoridad divina, de una dependencia de Dios, en los cuales no hay locura, hermano. Hacemos tantas locuras, hermanos, cuando no estamos llenos de Dios. Dios quiere que tú nazcas de nuevo. Nosotros queremos que tú nazcas de nuevo. Solo tienes que pedirlo. Yo solo puedo decirle a Dios que tenga misericordia de aquellos que no han nacido de nuevo. Porque si esta iglesia estuviera llena, hermana, de todos aquellos hombres llenos del Espíritu de Dios, con nuevos nacimientos, no hubieran hogares fracasados. Tu hogar sería medio cielo. En la iglesia no habrían problemas. Pero son una de líos. En la casa, en la iglesia. Que Dios nos ayude. No basta con ser judío, no basta con ser religioso, no basta con entender intelectualmente a Dios. Necesitamos morir para nacer de nuevo. El problema es que, ¿quién quiere morir? Que Dios nos ayude, hermanos, a morir a este mundo y a vivir para Dios.